Buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo del momento en el que estén mirando este video. Mi nombre es Gonzalo Collado Giovannini y quiero agradecer enormemente a todo el comité organizador de esta conferencia mundial sobre multipolaridad por haberme invitado a participar. Bueno, justamente yo voy a dar una pequeña pincelada, dado el tiempo reducido que tenemos, para comentar un poco justamente mi visión respecto a lo que es la multipolaridad y por qué es importante que tengamos en cuenta todos qué es la multipolaridad, qué es lo que hay en juego y qué es lo que se viene. Es para justamente entender en dónde estamos posicionados en este momento, de dónde venimos y hacia dónde vamos. Muy bien, para entender la multipolaridad hay que entender lo que es previamente la unipolaridad. La unipolaridad es ese momento en donde un polo, es decir, un hegemón, se impone sobre el resto del mundo, ¿sí? Es una característica que se dio hace no muchos años, tras la caída, por ejemplo, de la Unión Soviética, en donde un solo modelo quedaba tras el fracaso del comunismo, ¿sí? Entonces, en este sentido, el modelo que quedaba era el modelo liberal occidental, ¿sí? En donde Estados Unidos, como el hegemón, imponía su voluntad al resto del mundo. ¿Y esto en qué consistía? Consistía, por ejemplo, en transmitir al resto del planeta un solo polo, una sola idea. Es decir, un modelo político, un modelo económico, un modelo social y, por supuesto, también un modelo cultural. Esto fue secundado, por supuesto, con los países que hoy llamamos los países del G7, es decir, todos los de la esfera y el área de influencias de Estados Unidos que componen, incluso hasta el día de hoy, la mayor parte de sus aliados. Por supuesto, aprovechando las debilidades del comunismo, del fracaso de esta ideología política y económica, aprovechando también la poca resistencia que había de lo que fue en algún momento esa tercera posición de países no alineados, que no se encontraban ni con un bloque ni con otro, favoreció el contexto para que Estados Unidos se introdujera como el hegemón del mundo. Es decir, por un lado, muchos autores hablaban de que era el gendarme o la policía del mundo, donde tenía que ir a diferentes partes del planeta para poder imponer su voluntad, que era, no lo decían de esa manera, sino que lo decían es la voluntad internacional. Pero en realidad era la voluntad de ellos, ¿sí? Por ejemplo, nosotros encontramos que esto lo vendían desde una manera más fácil de llegar a las personas, que era el multilateralismo. Es decir, con Estados Unidos a la cabeza, era multilateral. Participaban muchos países y todos participaban en una idea común. Pero lo cierto es que esto servía para transmitir las propias ideas de Estados Unidos y para asegurar su status quo, ¿vale? Este momento unipolar perfectamente no podía vivir el resto del tiempo, y el propio Estados Unidos lo conocía, conocían sus desventajas y sabían que tarde o temprano saldrían oposiciones, como sucede naturalmente siempre a todas las potencias, ¿vale? Por ejemplo, en palabras de Brzezinski, se vendía como que Estados Unidos era una hegemonía democrática, flexible y plural, pero en realidad, ¿qué estamos hablando? De una hegemonía, ¿sí?, política y liberal, que servía solamente a sus intereses. De flexibilidad, poco y nada. Solamente cuando le convenía o cuando no le era muy rentable. Entonces, ¿qué sucedía con esto? Que bueno, había muchos países que no se sentían cómodos con esta forma de pensar, esta forma económica, esta forma de llevar la política a otros países, ¿sí? Entonces, en los distintos organismos internacionales donde estaba, por ejemplo, algunos países ya en decadencia, que ya no representaban, a día de hoy hablo del siglo XXI, llegado al siglo XXI, muchos países que habían sido antaño, como por ejemplo el Reino Unido, Francia, que habían sido grandes potencias y que habían impuesto tras la Segunda Guerra Mundial su voluntad política y habían tenido posiciones muy importantes, como por ejemplo como miembros permanentes en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, ya no representaban esa potencialidad global, ya no eran lo que eran. En el siglo XXI no tenían ni el PIB, ni la población, ni mucho menos la potencialidad económica que tenía, que tienen otros países emergentes, ¿sí? Un caso clarísimo de esto, por ejemplo, son los BRICS, ¿sí? Compuestos, ya sabéis, seguramente todos, por Brasil, Rusia, China, India y Sudáfrica, ¿sí? Estos países a día de hoy ya componen el 40% de la población mundial, el 40%, perdón, el 20% de las inversiones globales, componen también el 20%, en realidad más del 20% del PIB mundial. Y por ejemplo, hay un caso, no digamos paradigmático, sino común, que ver, por ejemplo, que Brasil, que es un país que tiene una economía incluso superior, un PIB superior al Reino Unido, no tiene la misma presencia internacional que este, ¿vale? Entonces son cosas importantes a tener en cuenta. Lo que presentan los BRICS son una alternativa económica, también una alternativa política. Ellos quieren un multipolarismo en donde haya un respeto a las tradiciones locales, ¿sí? Una coexistencia pacífica con el resto del mundo, en donde no haya una imposición ideológica sobre el resto de la sociedad, porque justamente el multipolarismo entiende que es múltiples culturas, múltiples valores, múltiples formas de pensar son las que conforman el mundo y no una sola. Entonces, una sola idea unipolar, aunque la llamen multilateral, es una idea globalista, ¿sí? Entonces, esto es importantísimo que lo tengamos en cuenta todos. Y es importante que lo tengamos en cuenta porque, según estimaciones, para el año 2050 estamos diciendo que, por ejemplo, dentro de 20 o 30 años, dependiendo cómo se miren y cómo se vaya cambiando el escenario internacional, la mayoría de la economía mundial, que ya está en Asia, va a marcar lo que son el mayor centro neurálgico del mundo. Es decir, se va a desplazar ese eje económico mundial que se encontraba en Occidente, se va a desplazar aún más hacia Asia. Y en este sentido, es importante que nosotros sepamos que el escenario mundial va a cambiar. Por tanto, cuando cambie el escenario mundial, también van a cambiar los valores que se estén promoviendo desde diferentes ángulos. Y en este sentido, no se trata de cambiar un collar por otro, no se trata de cambiar la voluntad hegemónica de Estados Unidos y de imposición al resto del mundo, por ejemplo, por cambiarla en favor de la de China, cuando muchos países no van a compartir el modelo cultural, el modelo social o el modelo, incluso el modelo económico de China. Entonces es importante tener una visión multilateral de este aspecto. Y en que esté, por ejemplo, dentro de los BRICS, países tan opuestos y tan cercanos como es China e India, esto ya demuestra que puede ser un objetivo que se puede alcanzar siempre y cuando se sienten unas bases y que las partes respeten de manera concienciada y de manera mutua todo lo que se ha hablado antes, ¿sí? Es decir, el respeto a la integridad territorial, el respeto a las culturas y a las tradiciones locales, el respeto a la naturaleza, el respeto a la soberanía, ¿sí? Y numerosos aspectos más que no quisiera extenderme demasiado en este tema. Por lo tanto, frente a este nuevo orden internacional que viene, desde Occidente, no me gusta hablar de Occidente, sino del Occidente liberal, ¿sí? De esa idea liberal en lo político y sobre todo en lo cultural, se habla de que va a haber en un orden multipolar caos. ¿Por qué? Porque van a haber diferentes actores y cada uno va a luchar para sus propios intereses, lo cual en cierto sentido es cierto, ¿sí? Pero se trata que justamente que como seres civilizados que supuestamente somos, tenemos que tratar de alcanzar acuerdos respetables y serios y no que esto sea un trampolín de una potencia, ¿sí? Para ocupar el espacio que estaba ocupando Estados Unidos en el escenario internacional. Por mi parte, esto sería todo. Fue un muy rápido repaso de cómo el momento unipolar pasó al multipolarismo. Ya lo estamos viviendo, ya estamos viendo estos cambios tecnológicos, estos cambios económicos a nivel internacional, esta presencia que se está cambiando en el mundo y por supuesto esto puede traer también conflictos bélicos. Siempre que una potencia ha ascendido, la potencia que estaba anteriormente ha intentado frenar esto para mantener su status quo. Lo ideal es que no alcancemos un conflicto de tal envergadura, pero que tengamos los pies puestos de que ya no estamos en 1990 ni a comienzos del 2000. Muchas gracias a todos.